3, 2, 1. Game over.
Las 4 y 7, os damos la bienvenida a Game Over. Ya sabéis, Game Over, el programa de los videojuegos, Red Dead Speed, 107.2 de la FM, bla, 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 y mucho más bla, la historia de todos los días. No cambia nunca nada en este programa. Bueno, sí, que evolucionamos. Bueno, evolucionamos o involucionamos, eso está por decidir. Hay poca gente en el estudio, parece que los transportes de Barcelona han vuelto a dar su golpe de efecto a este programa. Parece que están en contra nuestra, pero bueno, el señor Iseco todavía no está aquí. Esperemos que venga pronto. El que sí que está, aparte de mí, porque si no, no estaría hablando, ¿no? Eso creo. Es el señor Saeva, nuestro pincha, nuestro DJ particular, que si quiere decir algo ahí, tiene su micro abierto.
Pues nada, decir que nos esperan 2 horas de buena música aquí, de videojuegos en Game Over.
Ahí está. Hoy tienes que llenar un vacío que está dejando Luisaco hasta que llegue. O sea, tienes una misión muy peligrosa.
O sea,
si decide aceptarla.
Para llenar algo tendré que vaciar otra cosa.
Por ejemplo.
Por ejemplo.
Programa número 62, si no me equivoco, y no lo voy a decir en números porque no lo sé, y el señor Iseco, que es el que normalmente lo dice, no está con nosotros aún. Así que como que no está, tendré que hacer yo el guión del programa de hoy, cosa que no estoy muy acostumbrado, pero intentaré hacer lo mejor que pueda. L. Empezaremos para las noticias, como va siendo costumbre, con las últimas noticias, las noticias más que más han golpeado la actualidad del videojuego esta semana. ¿Ves cómo no sé hacer esta sección? Es que no lo sé. Seguiremos con los previews, que si no me equivoco son el Dragon Ball, el nuevo Dragon Ball de Game Boy Advance.
Sí, uno, porque van a salir 2.
Y el Onimusha de Xbox. Seguiremos con el juego de la semana, Alien vs Predator 2, para PC, obvio. En la segunda hora continuaremos con Comiqueando, que como no hay ningún tema fijo, serán unas cuantas noticias variadas. Seguiremos con la Virtual Over, dedicada a los juegos racistas. Ahí queda el título, ya veremos de qué va. Y acabaremos con una jukebox de Thunder Force 5, que nos ha preparado nuestro amigo Saeva. Qué bonita música de fondo. Pero mejor que pasemos al primer tema musical no freak de esta hora. Y es un tema que ha escogido personalmente nuestro amigo Pincha.
He metido la mano ahí y ha salido esto, precisamente. Pero bueno.
Ya, seguro que lo has elegido con toda tu buena fe.
Sí.
Buena fe por decir algo. ¿Cómo se llama el título? Me has dicho que era un nombre muy extraño.
El tema se llama Qué chula es.
Qué chula es, ya.
Sí.
¿Y de quién es?
De una persona que se llama Javi Cantero.
Ah.
Ese de, y cuanto más me la, más calentito me pongo.
Ah, pues tiene más temas aparte del calentito.
Sí, tiene una de, no veas lo que me ha pasado, que por él me han dado.
Escuchamos este tema, ¿cómo has dicho que se llamaba?
Qué chula es.
Qué chula es.
Extranjera por su manera de hablar. Le pido un cigarrillo, sin duda me lo da. Un beso en los morrillos, me dejó sin respirar. Que nadie me pellizque y que no me digan nada. Que si esto es un sueño, yo no quiero despertar. Collares de colores y lleva en la cintura tres o cuatro cinturones. Colgado de su oreja va una pequeña guitarra y lleva un tatuaje que le cubre toda la espalda. Me tiene coladito, se me clava en el alma y a mí me descontrola con solo una mirada. Qué chula, qué chula, qué chula es, qué chula es, qué chula, qué chula, qué chula es, qué chula es, qué chula, qué chula, qué chula es, qué chula es, qué chula, qué chula, qué chula es, qué chula es. Tan 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 yo la tanteo,
tanteo.
Tan 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 yo la tanteo. Tan 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 yo la tanteo,
tanteo.
Tan 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 yo la tanteo. Te pido un cigarrillo, sin duda me lo da. Un beso en los morrillos, me dejó sin respirar. Qué chula, qué chula, qué chula es. Qué chula es. Qué chula, qué chula, qué chula es. Qué chula es. Qué chula, qué chula, qué chula es. Qué chula es. Qué chula, qué chula, qué chula es. Qué chula es. Tan 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 tan.
noticias. Hola, la primera noticia es que ha llegado un colaborador. Los metros, digo, el autobús es una mierda. De hecho, me parece que no digas tacos, no digas autobuses.
Vale, vale, perdón.
Venga, la noticia.
Espera, espera, vamos a hacerlo bien. Vuelve a saltar este tema. Vamos a presentar la noticia.
Ay, me pilláis con unas cosas. Venga, vamos con ello.
Buenas tardes y bienvenidos a las noticias. Esta semana comenzaremos con una nueva placa para recreativas.
Y seguiremos con el disco duro de la PlayStation 2 que parece que tiene algunos problemillas.
También hablaremos de los 10 mejores momentos de los videojuegos.
¿Y qué pasa cuando mezclamos los toros y los juegos?
Al igual que las conocidas System 11 y System 22 de Namco, Naomi y Naomi 2 de Sega o Neo Geo de SNK, en la actualidad se está desarrollando una nueva placa de desarrollo para recreativas, con la diferencia que no es solo una marca, una desarrolladora, la que está detrás de esta. La placa se llama Triforce, está basada en la tecnología GameCube y sus desarrolladores son Sega, Namco, esto me recuerda que Satisfecho dirá que Namco vuelve a ser traidor, y Nintendo. De esta manera la placa posee un coste de desarrollo bastante bajo, es fácil de programar y todavía más fácil de convertir sus juegos a la consola de Nintendo. De esta manera parece que Nintendo vuelve al mercado de las recreativas que dejó abandonadas a mediados de los 90 allá con su placa de la Ultra 64.
Con esta música parece que esta noticia es de cachondeo. Sí, diciendo, esto no, es mentira.
Pues no es mentira, es completamente cierto. Es más, en la AOU 2002, la Feria de Recreativas de Japón, se mostró la arquitectura de la máquina y una demo de un juego de fútbol desarrollado por Amusement Vision, que son nada más y nada menos que los encargados de Virtua Striker 3 para Nintendo GameCube. La recreativa consta de un bloque central, donde se localizan las salidas y entradas del sistema y los circuitos principales, y un lector de CD-ROMs, que es el formato de CDs que usan tanto la Dreamcast como la placa Naomi 2.
La siguiente noticia es de PlayStation, y si hablamos de PlayStation, la 2... Siempre hablamos de Final Fantasy, y cómo no, siempre sale en las noticias. Pues Sony tuvo que parar la distribución de los discos duros en Japón, debido a una anomalía que notaron los beta testers de Final Fantasy XI.
Aparte de que no les gustaba porque era muy americano.
Eso lo han dicho muchas veces, pero bueno. Si es bueno para el resto del mundo, más dinero, pero bueno. Afortunadamente Sony anunció que ya tiene preparada la siguiente remesa de estos componentes para uso y disfrute del personal. Se sabe que estos discos duros pues irán a parar directamente a las manos de la gente que está probando el Final Fantasy XI, o sea, los beta testers, para que no haya dudas sobre su mal funcionamiento y puedan ser comercializados sin ninguna duda.
Amazon ha realizado una muy curiosa encuesta en la cual preguntaba por los mejores momentos de la historia del videojuego. Y estos son los resultados.
El primero ha sido el gozoso placer que tenías al destruir un lemming.
Sí, en modo transcripción. Lo sigue el sonido del detector de movimiento de Alien vs Predator.
En el tercero tenemos el terminar el juego B de Tetris en el nivel 9, altura 5, y ver a los cosacos bailar y la lanzadera espacial. Cosa que yo hice la lanzadera espacial, pero otro ya es machungo.
Mi hermano consiguió todo esto. El cuarto lugar está, no sé qué placer hay en esto, ser perseguido por el T-Rex de Tomb Raider, que más que un tiranosaurio parece una lagartija, pero bueno.
Como más o menos como el Godzilla de la película de americana.
Sí.
En el quinto puesto tenemos realizar un doble perfect contra Mr. Bison para terminar Street Fighter 2.
Ah, pero eso se podía.
Sí, se podía.
Modo en modo fácil sí, pero digo en modo chungo.
Conozco uno que se lo pasaba sin que le tocase.
Pero eso era un friki. Friki de esos que no tienen vida personal y tienen.
No, eran Terminator, que venía del futuro.
Bueno, pues en sexto lugar tenemos luchar contra Psycho Mantis en Metal Gear Solid.
Pues no sé qué de placer a esto, pero bueno. El séptimo puesto tenemos llevar a tu equipo a la gloria en el Championship Manager.
El juego de la discordia.
Sí. ¿No? El octavo puesto tenemos, y este me apunto, yo le daría votos si hubiese sabido esta encuesta, acertar a un enemigo en la cabeza desde 500 metros con el rifle de francotirador de GoldenEye. Qué vicio, señores, de juego.
Sí, sí. En el noveno puesto tenemos a los perros saltando a través de la ventana de Resident Evil, que fue, me parece, que el primer susto que teníamos en el juego, sí. Pero es que nosotros ahí tan campantes y ¡bam!
Y por último tenemos la derrota final del Dr. Robotnik en Sonic the Hedgehog.
¿Os acordáis de cuando hace tiempo en nuestra niñez decíamos
sí, sí.
tonterías como ¿os imagináis que sacasen un juego de la petanca o de canicas? Mientras nos reíamos, jajaja, qué tontería. Pues bien, todas estas invenciones que nos parecían imposibles que saliesen en videojuego van a tener una oportunidad viendo el juego que próximamente distribuirá la compañía Ubisoft. La compañía desarrolladora GamePro ha realizado un juego llamado Torero, que como su nombre lo dice, se trata de un simulador de la gran arte del toreo. El juego te permitirá realizar un montón de corridas en 20 plazas diferentes, todas redondas.
Perdón, ¿has dicho? ¿Repito la frase?
Que el juego te permitirá realizar un montón de corridas.
Ah, rollo si Freddy.
Sí, en 20 plazas diferentes.
Ah, muy diferentes.
Todas redondas. Vamos. Y lidiar a más de 100 toros diferentes. O sea, unos chungos, uno más grande, otro más gordo, pero todos son toros.
¿No había ya un juego de toreros para Spectrum?
Sí, bueno, para Spectrum, para PSX, pero bueno, es que...
¡Magnífico!
Ya estamos, ya estamos hablando de, bueno, España, que es toreo, siesta, vino...
Perdona, vamos, el día que salga un Dantan Revolution flamenco, ¡pua! Me arrodillo aquí.
Yo me pego un tiro.
También.
Bueno, pues acabando de decir que ahora solo falta sentarse y esperar a que las organizaciones de defensa de los animales hagan de las suyas.
O sea, publicitar el juego, porque si era mala fama se va a vender como rosquillas, como el Grand Theft Auto.
Igualmente ya enviaremos alguno de nosotros un email diciendo, oye, que está en este juego.
Lo analizaremos en el juego de la semana, para pastillar. ¿Sí?
Y continuamos con las breves. En junio de este año podremos disfrutar de Castlevania White Knight Concerto para Game Boy Advance, otro título de la saga Castlevania que seguirá los pasos y el estilo de juego del Circle of the Moon, que es el anterior Castlevania. La compañía ya ha advertido que esta vez no van a hacer el contraste tan oscuro y podremos ver lo que pasa en nuestra pantalla.
Una mala noticia para los amantes de la saga Genshin Suikoden, del cual podemos disfrutar el 1 y el 2 aquí íntegros, y es que en su tercer título vuelve otra vez a retrasarse su salida al mercado, haciendo esta vez, supuestamente, pues en julio. Primero fue en octubre, luego en diciembre y ahora en julio.
Pero es que a lo mejor todo tiene en castellano, como el 2, ¿no? Ataca mi bote.
Sí, era un poco cutrillo, pero bueno, dejémoslo.
Namco ha cambiado sus fechas, ha adelantado el lanzamiento de algunos juegos y tenemos lo siguiente. Soul Calibur 2 saldrá para GameCube, Play 2 y Xbox en agosto y Ridge Racer 6 y Tales of Destiny 2 para finales de este año. También anunció que Tekken Advance 2, Soul Calibur 2 y Tales of Eternia están en desarrollo para la Game Boy Advance.
Dios mío, pero qué pedazo de juegos. Hablamos de un gran juego, el esperadísimo Onimusha 2. Ya tiene por fin fecha de lanzamiento, que será el 7 de marzo en Japón. Un juego que antes de salir ya ha superado las 800.000 copias de reserva. Parece que la gente de Japón sabe muy bien lo que quiere.
State of Emergency, State of Emergency, el juego que teníamos que desarrollar un tumulto lo más grande posible.
¿Un qué?
Un tumulto, unas riadas de gente ahí rompiendo cristales y acaparadores y todo. Eso sí, en las calles de una urbe superpoblada y opresionada por una megacorporación, ya han subido un poco el argumento del juego. Ya, ahora
la gente
ahora lo hace, pero para sobrevivir.
Vale.
Bueno, pues han dicho que va a ser llevada al cine por New Line Cinema, que son los productores, entre otras cosas, del Señor de los Anillos.
Se va anunciado. Que si no me pones una música más rápida, no puedo.
¿Qué quieres, una música rápida?
Sí, por favor.
Hombre, siempre me hace estas cosas cuando no toque, hombre. A ver, ¿te sirve esta? No, esta tampoco.
Bueno, esta mismo, venga. Sega ha anunciado que la mitad de sus lanzamientos este año se realizarán para PlayStation 2. Y que repartirá, pues, el otro 50%...
Dinero.
Pues el 50% restante será entre Xbox, GameCube y la Game Boy Advance.
¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¿Son dos aviones? ¡Ah, no! ¡Es Superman! Es el nuevo título de la Xbox que saldrá pues en una aventura en 3D del mítico entrañable. Sí, también, un rato.
Entrañable y muerto y después resucitado otra vez.
Personaje. Y con estas melodías de Sexy Parodius de PlayStation y Saturn, os dejamos hasta y media, donde vendrán las cuñas publicitarias y continuaremos con los avances.
Preview.
¿Qué se puede decir de Onimusha que no se ha dicho ya? Genial juego de Capcom en el que llevamos un samurái en contra de una horda de muertos vivientes y devoradores de almas y que alcanzó un éxito de crítica y ventas genial. Uy, perdón.
Ay, qué gardo, qué gardo.
Qué gallo,
¿Te parece ser los de la Operación Triunfo, tío? ¿Que hacen más gallos?
No sé, no lo veo. Y que alcanzó un éxito de crítica y ventas en PlayStation 2. Pues que la versión de Xbox no solo se espera tan solo igual que genial, sino mejor. Para empezar, existe un nuevo tipo de almas que podemos absorber. En vez de darnos energía, magia, etcétera, obtendremos unos segundos de inmunidad. Claro que los enemigos finales y los malos y todo eso también pueden absorber estas almas. Y los beneficios también se le aplican a ellos. Hay más mejoras, como por ejemplo el aspecto gráfico, que ahora tendremos más resolución, mejores efectos, como la lluvia, el polvo, la arena, el humo, etc. Y además, tendremos más enemigos en pantalla sin que esto ralentizque la acción. También tendremos la famosa selección entre 50 y 60 Hz. Podremos usar el disco duro para evitar los tiempos de carga y podremos utilizar Dolby 5.1, que esto lo hace una auténtica delicia porque podremos escuchar la banda sonora del juego que está compuesta por una orquesta de más de 200 músicos.
Siempre y cuando tengas el trastito del Dolby, que barato no es.
Y si es de Xbox, menos todavía.
Bueno, bueno. Y para acabar, nuevos niveles, nuevos movimientos, más combos y otros trajes con los que Capcom intenta convencer de que Onimusha para Xbox no es un simple remake. A ver cuándo llega.
Oye, yo quiero música de Dragon Ball para presentar mi tema.
Pues ahora mismo no tengo nada por aquí, ¿eh? O sea, te tendrás que conformarte con King of Fighters.
Alisaco le has puesto la del Musha y a mí no, ¿eh?
Porque ha avisado con tiempo. Bueno, y tú avisa ahora, búscame Dragon Ball, búscame Dragon Ball. Pues no hay Dragon Ball.
Oh, bueno. Pronto podremos, ver en nuestras tiendas la última entrega, pues de las aventuras de Son Goku y compañía, en la nueva portátil de Nintendo. Y os preguntaréis, ¿cómo es que ha pasado tanto tiempo desde la última vez que vimos un juego de Dragon Ball?
Eso.
Pues muy bien. Ah, tú mismo te lo responderé, chavalín. Ah. La respuesta es bien sencilla. Nuestros vecinos, los norteamericanos, se podía decir que acaban de descubrir el mito Dragon Ball. O sea que nosotros aquí lo tenemos más que aborrecido. Y claro, ahí estaba InfoGames para no dejar pasar esta gran oportunidad y llevarse, como siempre, unas cuantas pelillas. El juego retoma la historia al principio de la serie de Dragon Ball Z, donde nuestro héroe Goku, ya crecidito y con su hijo Son Gohan, van a casa del Fuyet Tortuga o Duende Tortuga, donde se encuentran con Raditz, el cual secuestra al hijo de Son Goku. En Dragon Ball Z, The Legacy of Goku, que así es como se llama el juego de Game Boy Advance, es un action RPG muy al estilo de Zelda, donde debemos encontrar el paradero de Son Gohan a través de inmensos mapas. Nuestro héroe irá subiendo de nivel a medida que vayamos enfrentando enemigos, que son dinosaurios o reptiles, en vez de ser, no sé, pues, luchadores, cosa que no es normal en este juego. No hay ni qué decir que el famoso Kamehameha estará presente en todo momento para darnos la oportunidad de freír al contrario. En definitiva, un juego que posee bonitos gráficos y que da las delicias de los seguidores más afermos de Dragon Ball. Y este es el primer juego de dos que van a salir aquí en América y en España. El segundo es de cartas, cosa que no sabemos aquí si llegará, pero seguro que este llegará fijo. Bueno, y antes de pasar al juego de la semana, os dejamos con algo pues movidito ahí, bailable. Pondremos pues Samba de Amigo. ¿Y esta canción cómo se llama?
The Cup of Life.
Y es de Ricky Martin, me parece.
¡No!
Bueno, Samba de Amigo, juego de Sega, Ricky Martin, lo distribuye Sony.
Escuchémoslo.
Vale.
Tienes tu bella poner. juego de la semana.
Y el juego de esta semana es Alien vs Predator para PC. La segunda parte, claro. No hace muchos años que los productivos de Fox Interactive tuvieron la genial idea de combinar en un solo juego dos de las razas alienígenas más terribles de todos los tiempos, cosa que ya se hizo anteriormente en cómics, e incluso se rumoreaba una película, pero que nunca se llegó a ver. Oh, quizá algún año la vemos. Los Alien y los Predator, alias de Predador por aquí, por estos lares. El resultado fue un juego muy adictivo y un first person shooter diferente, por decirlo de alguna forma, de mucha calidad, y ahora nos encontramos con su segunda parte y promete ser tan interesante como lo fue su primera parte.
Gráficos. El entorno gráfico ha sido bastante mejorado respecto a su predecesor, presentándonos unos escenarios grandes, muy bien detallados y que se mueven francamente bien, pese a que su calidad no sea de las mejores que hemos visto en juegos de este estilo. Por desgracia, el modelado de los personajes es bastante triste, totalmente opuesto a los escenarios, y algunos son muy, pero que muy cutres. Además, requiere bastante máquina para funcionar de una forma fluida, y no todos tenemos escalerones, los suficientes dineros para comprarnos un buen equipo.
Jugabilidad.
A ver, no deja de ser un shooter en primera persona, como los de toda la vida, pero con tres modos de juego muy diferentes entre sí. Es lógico, no es lo mismo llevar a un marine que a un predator o un alien. Al igual que en su primera parte, esta posibilidad, la de poder elegir el bando al que unirnos, es una de las cosas que hace más interesante este juego. Cada modo cuenta además con su propia historia y su propio desarrollo, haciendo honor a la fama de cada raza. Por ejemplo, vamos uno a uno. El marine se controla como cualquier juego del estilo first person shooter, pero ante su clara desventaja ante los predators o los alien, nos pasaremos todo el juego huyendo y disparando como locos, como los humanos en las pelis de Alien y Predator, vaya, con estos amiguitos detrás nuestro siguiéndonos con ganas de mordernos cosas. Y no muy agradable, y claro, nos pasaremos todo el juego huyendo. El papel de Alien, por su parte, es simplemente espectacular. empezamos el juego, como les he dicho, que sale del huevo, buscando a un humano que hacer de incubadora. Saldremos de su estómago a mordiscos y deberemos crecer hasta convertirnos en un alien de pro para salvar a nuestra colmena de los sucios humanos, que son muy malos y muy malas personas. Es muy sangriento y tiene muchas posibilidades de movimiento, como trepar por las paredes y esas cosas. ¿Qué te pasa, amigo Saeva?
Entonces, ¿qué será? ¿Como un Pokémon que tenemos que hacerlo crecer y todo?
Pues más o menos, porque claro, cuando eres un alien pequeñito tienes que comer, no puedes comer directamente a una persona, pues te comes un gato que pasa por ahí y te lo comes. Es así de bonito, ya te digo, es muy sangriento, tiene muchas posibilidades de movimiento, ya digo, incluso hasta el punto de marearnos un poco, y no podremos disparar, pero eso sí, descuartizar, podremos descuartizar todo lo que queramos. Y para acabar, el depredador, el Predator, hace gala de sus dotes de sigilo y habilidades de caza con un montón de trastitos y gadgets como las diferentes visiones, el camuflaje, las lanzas y discos. ¿Y todo para qué? Pues para intentar salvar a tus colegas de los humanos que los han capturado. Dices, deben ser muy tontos los Predators que han cogido de prisioneros porque, a ver, un Predator, un ser humano, hay un poco de diferencia, pero bueno. El modo este también es bastante gore, con los humanos ahí, perdóname la vida, que te calles, está, cabeza afuera. Eso sí, de sangriento juego.
Sonido. Música que se adapta perfectamente al momento en el que estamos en el juego. Temas tranquilos para descansar, temas ideales para escenas de auténtica tensión y los clásicos temas de batalla. Todo esto está regado con un repertorio de efectos de sonido magníficos, especialmente los aliens y predators, extraídos directamente de las películas con la calidad que eso supone. Además, el juego está doblado enteramente al castellano y es uno de esos juegos que, si no vamos matando a saco a todo lo que se mueva, iremos oyendo a los personajes del juego conversando según la situación que se encuentran, y hay muchas conversaciones para escuchar.
Eso es muy divertido, es como el No One Lives Forever, sí. Como el Wolfenstein, que te vas encontrando conversaciones chorras que dicen, no dan nada nuevo, pero te las quedas escuchando un ratito. Es muy divertido.
Son los detalles de calidad. Vamos, que este apartado es magnífico.
Alien vs Predator realmente es un soplo de aire fresco al género de los first-person shooter. ¿Cómo es un soplo de aire fresco? Bueno, eso es un soplo para quitar polvo. Vale, los marines es lo de siempre. Es decir, va el marine, va disparando granadas, recargar, tal, vale. Pero lo de los aliens y los predators fue un auténtico acierto, además haciendo totalmente fiel a lo que son las películas y cómics de ambos personajes. En la segunda parte, la que ya hemos tratado hoy, hay más adaptación basándose en las películas, creando un juego con momentos y ambientación de fábula. Quizá gráficamente falla algo, porque a ver, el modelado de los personajes, que hay algunos que son francamente patéticos. Pero es un juego muy interesante para los amantes de los first person shooter y de las películas como Alien y Predator. O sea que si queréis haceros con él, es un muy buen juego, aunque falla un poco gráficamente.
Música. y lo puntuaremos con un 80.
Y hasta que empiecen las noticias de Comradio y sigamos con la segunda del programa, os dejamos con un poco de música del primer Alien vs Predator. En este caso, temas de los marines, los pobres desgraciados que están en medio todo el fregado de los Alien contra los Predator y son los que más reciben, pobrecitos. Dediquemos el tema al marine sacrificado. We'll be right back. las 5 y 7 y volvemos a estar aquí. Damos nuestra más grata bienvenida a una vieja leyenda. Y digo vieja... No, en realidad no, vieja leyenda para nosotros, pero aún sigue siendo una leyenda para lo que es esta magna radio. Ese es el señor Irra. No oye nada.
No oye nada.
Pues estás escuchando... Sí, estás perdiendo una música.
En el mono.
Te estás perdiendo una música más
pues
bonita.
Sí, porque no sé qué pasa que no.
¿Qué tal que de tu vida? Desde que te fuiste de aquí...
Mira, tío,
esto no ha vuelto a ser lo mismo.
Estoy en otro programa...
No, ya hemos oído la
cuña. Bueno, mi otro yo está en el otro programa.
Sí, sí. ¿Cómo le va al infield?
Muy bien.
Míralo, ¿qué pasa, infield?
¿Cómo estás?
Pues nada, aquí.
Un día, ¿cuánto tiempo sin verle?
Coño, mamá huevo, este está aquí, está bien.
Bueno, ¿qué pasa?
Ya no me acordaba yo.
Unión de...
La dejaba en casa, sí, porque si no, no...
El duelo de titanes.
Ya me ha atropellado el programa.
No, pero...
¿Qué, cómo lleváis? Bien, ¿no? Por lo que veo.
Bueno, aquí...
Colgando y palado.
Luchando.
Cada vez menos audiencia.
Con los cómics de... Sí.
Ya no es lo mismo desde que te fuiste, ¿eh?
El doble.
Desde que nos dejaste.
¿No es lo mismo?
No es lo mismo.
Sí.
Es como cuando...
Ah, no ocurre más.
Cuando dejas el producto para las almorranas y las almorranas vuelven a hacer daño. Tú eres como ese producto de las almorranas.
Sí, yo creo que yo soy Emoal. El segundo apellido soy Emoal.
Au.
Jale.
Bueno, pues... Enhorabuena, los premiados. Muchas gracias.
A ver si con tu presencia haces que nos llamen, que la gente diga
venga,
cosas.
Venga, di el teléfono, hombre.
Mandad mensajes al 655-63-3020. O si no, llamáis al señor Saeva, que está en control. Al 93-373-4340.
Ya se lo sabe de memoria.
Y si no, ya pues en el chat.
Eso, a ver si aprendéis,
www.radiospi.com.
A ver si aprendéis vosotros. Vosotros ahí con el papelito. 9-3.
Que él lleva más años que nosotros.
Ah, por cierto, tengo una noticia con vosotros. ¿Sabéis que CentroNet ya no existe?
¿Eh?
CentroNet ya...
Chaval. Ah, el ciber.
Sí, sí, aquel
no
que regalaban los vales.
¿Han cerrado?
Sí, claro, sí. Claro. Como yo no debo los vales por eso.
Han chapado. Hombre, claro, no sé si habrá sido porque...
No contaban con el apoyo publicístico de Game Over y claro, como todo se ha ido a pique.
Pasé yo por la calle porque pasan muy pocas veces por allí, ¿no?
Es que la calle es un poco...
Coño, esto no era CentroNet antes.
O sea, que ha chapado.
Sí, sí, ha chapado.
No han abierto ninguno más por aquí, por estas zonas.
En Cornellá he visto uno en la calle Ramoneda.
Los ciber son como los locutorios, o sea, vienen y se van en cosa de meses.
Sí, sí, pero yo creo que este se ha ido a pique más que nada por los precios, porque era bastante carillo.
Uh-huh. Vaya.
Porque no sé si la hora te va a cobrar 500 pelas.
Vaya.
Y cuando, por ejemplo, en Cornellá son 200 pelas. Y claro,
Y como no, y como ya no regalábamos vales, pues claro, la
gente
como
tal euro, pues.
No digas tonterías, tío. Eso es como decir que el señor cine un día dice, oye, pues ya no regalo más entradas.
Y el cine se va a pique. El cine se va a pique.
Eso es mentira.
Naturalmente que sí.
Eso es nada para que me den unas cuantas.
Oye, pues mira, está ya al lado, o sea que.
Por eso digas, voy para allá,
Bueno, señor Irra, su compañía es muy grata.
Ah, un placer.
A ver si puede quedarse un ratito más por aquí.
Sí, a ver si me dejas, sí me quedo un ratito más por aquí.
Pues venga. Muchas gracias por tu voz, esa voz que tanto echamos de menos. Venga.
Venga.
Hoy es una fecha bastante histórica. Nos encontramos en el 23F, señores.
¿Y eso qué?
Ah, oh, sí, es verdad.
Y yo me pregunto, señores, ¿ustedes qué hacían el 23F de 81?
Mm.
Yo estaba dentro del vientre de mi madre. Y contemplé por la parabólica.
Yo tenía 3 años y medio.
Y ya jugabas al Pong.
Sí. No, el Pong se hizo cuando yo todavía estaba en el feto.
Bueno, pues por eso ya jugabas en el Pong.
Sí.
¿Y usted, señor?
El Mario Bros, el Mario Bros.
Ah, Mario Bros, efectivamente.
Y primero quiero saber qué pasó el día 23. De F,
pues,
de
españoles todos.
Se sienten.
¿Qué pasa?
El golpe de estado, el famoso golpe de estado del 81.
¿Pero qué dices?
Vale, dejémoslo porque es así de...
Ah, vale, leches.
Hombre.
Eso de...
Sienten, coño.
Hola.
¿Ese?
Sí, ah. ¿Qué hacías tú ese día?
Pues, no sé. Hombre, no estaba en el feto como vosotros aquí. Ni tampoco estaba haciendo lo que aquí está haciendo con la mano el señor Infin.
Sí, sí. Infin no se había quedado en casa.
Sí, es que me voy a vuelto otra vez.
¿Qué hacía usted el día 23, jefe?
Pues yo no tenía edad de saco, tenía 3 años y medio más o menos.
¿Y qué hacías en otros años? ¿Yo jugaba al Tekken?
No, estaba jugando a la piragua.
¿A la piragua?
¿Y eso qué es?
¿No sabe lo que es?
No.
Pues lo mismo que el teto, pero de abajo el agua.
Ya buceaba usted, ya se da.
Yo bebía, no me era el bar.
Sí. Brujo, ¿no? Qué
bueno. Bueno, vamos a poner un tema musical en los freak antes de que esto degenere.
A ver, espérate, espérate un momento, a ver.
No se ve. Sí.
A ver, esto con las cartas, mira, podríamos hacer que coger un puño de CD, lanzarlos al aire
no.
Y coger a uno.
Y el único que quede entero se pone.
El bueno, presupuesto de la radio no está ver, para
usted mismo.
Para esas cosas. Está, vamos bien. A poner un tema del señor chaval de la peca.
Hombre.
Marc Carrot, creo que se llama.
Marc Parrot.
Parrot.
Marc Carrot.
Marc Parrot, que antes era el señor chaval de la peca y el tema que más o menos le llevó bastante a la fama. El tema de Libre, un tema que cada vez odio más con todas las reversiones, millones de reversiones que han hecho, pero esta fue la primera reversión auténtica. Escuchémosla, que no tiene desperdicio.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Con su amor por bandera se marchó cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar.
Siento un poco más libre.
Don't
Y bueno, en Comiqueando tenemos dos noticias más o menos importantes o interesantes. La primera es una noticia que, a ver, no tengo mucha documentación. Es documentación que seguro tiene el señor Cine. Si me está escuchando, que venga, para que se requiere de su presencia. Si no, pues que no venga. Es que en la Berlinale. La Berlinale de la Berlinale, que es en Berlín, ¿no?
Sí, ¿no?
O en castellano sería la Berlinada,
o,
¿no?
O en Madagascar.
¿Qué es? ¿Pero lo Berlín cuál? De
la Berlinale.
De Alemania.
Berlinale de todo. Subiendo por hacia Andorra.
Sí.
Tira recto.
Más para allá.
Y para allá está Berlín.
¿Pero de cuándo? ¿De Alemania del Norte o la del Sur?
Pues no sé. ¿No era una sola Alemania ahora? ¿Ya? ¿Tú qué? Sí. En la época de la caída del muro de Berlín, ¿tú qué estabas haciendo, hijo mío?
Es que yo no fui a clase, pero bueno.
Bueno, en la Berlinale, este festival de cine tan importante, que se ve que se trata del cine de verdad, no como los Oscars, que hacen porquería.
O los Goya también.
Pues ha ganado un Oso de Oro, que no es el premio, ha ganado una película de dibujos animados, algo que ha...
Perdón, de animación.
Dibujos animados. Una película de dibujos animados de animación, algo pues que no había sucedido nunca, al menos en la Berlinale. Y claro, dice, esto de la Berlinale se están haciendo ya aquí comerciales, están poniendo películas de dibujo, ya esto, hacer películas de dibujo, malo. Pero lo peor de todo es no que sea una película de dibujos animados de animación que haya ganado un Oso de Oro. El problema es que el ganador de este premio es una película de animación japonesa. Para fastidio de muchas personas que no les gusta demasiado este arte.
Sí, vamos, se puede traducir esta posición como: buena, somos una asociación de padres que queremos denunciar que esta serie es japonesa, violenta.
El ganador, se veía venir, es el señor Hayao Miyazaki, alguien conocido incluso por la gente que no le tiene por qué gustar necesariamente la animación japonesa, porque ya hemos visto muchos éxitos en su país, como son el mismo Totoro. Una película de niños de verdad, por decir, porque siento mucho, para mí Disney no me gusta, y la peli de Totoro es una película para niños, que sirve tanto para niños como para adultos, ¿sí o no?
Uh-huh.
La princesa Mononoke, que tuvo bastante éxito por aquí, no quizá el que se hubiese merecido, pero tuvo bastante éxito, y ahora esta nueva película, que es la que hizo después de Mononoke, que Saeva y yo vimos en los carteles de Japón cuando fuimos de viaje allí.
Y que yo intenté entrar...
Sí, pero el cine también era un poco caro, porque claro, en Japón una entrada al cine vale 1.800 yenes.
Bueno, pero eso no importa, porque yo estaba dispuesto a pagarlo. Lo malo es que fue allí y no había entradas. Y yo digo, guay.
El nombre de la película es, creo que Sento Chihiro. En inglés significaba Twinkled Spirit, o sea, espíritu...
Bueno, Spirited Away.
Spirited Away, o sea, tú que es
espíritu ido.
Espíritu ido. Soy un espíritu ido.
Espiritualizado. No. Espiritualizado.
A ver, spirit es espíritu y spirited es el pasado de espiritualizar.
Vale.
Es
el hecho de que haya tenido este éxito esta película, a ver, es Hayao Miyazaki, ya nos podemos imaginar que será una película de calidad, al menos después de ver los trailers uno ya se queda con la imagen de que es una gran película. Da muchos números a que las tienen en este país, como ya hicieron con la princesa Mononoke. Supongo que si Mononoke no ganó nada y esta ha ganado tanto, me imagino que la veremos pronto en estos cines y tendremos la oportunidad de disfrutar esta magnífica película, de que ya hay ganas, porque yo no pudimos verla en Japón y seguro que mucha gente, no necesariamente fanática de la animación japonesa, está muy deseosa de ver esta película. Ya seguiremos informando en el caso de que sepamos algo más sobre el posible estreno en nuestro país. La otra noticia es que, en cuanto ya más a cómic americano que se dice, es que por fin ya se ha confirmado una noticia que llevaba 20 años en el tintero, por decirlo así. ¿Está también expresada esta expresión? ¿20 años en el tintero? Es que quería quedar bien, pero creo que la he errado.
No, has cogido media expresión hecha y la has corto a tu gusto.
Ya está, vale.
Cuarto y mitad la has hecho, vamos.
Es un proyecto entre las dos grandes compañías de cómic americanos, que son DC, Detective Comics, y Marvel, con un proyecto que se remonta a 20 años, que es la unión, el crossover entre los dos grandes superheroicos, los grandes grupos superheroicos de ambas compañías, que es la Justice League, la sociedad, la Unión de Justicia de América, bla, 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 y los Vengadores, los Avengers, que por fin, después de 20 años de discusiones y más discusiones, verán por fin el primer crossover, seguramente el año que viene. Y es que este proyecto, lo dicho, llevaba 20 años queriéndose hacer. Y de hecho, el mismo dibujante que se decía que sería el que haría este crossover hace 20 años será el mismo que lo haga ahora. Es el dibujante George Pérez, un dibujante pues que está acostumbrado a hacer grandes crossovers o a hacer grandes uniones de superhéroes, porque se rumorea que en este cómic aparecerá cualquier personaje que haya sido, haya formado parte de los dos grupos, aparecerá en este cómic. Y claro, digamos que los Vengadores han tenido como alineaciones una cada dos semanas, con lo cual pueden haber como 100 o 150 héroes diferentes dentro del grupo. Y dices, ¿cómo vas a meter 150 héroes en un solo cómic?
Y eso de un solo grupo.
George Pérez es capaz, porque no es la primera vez que hace un proyecto de esta magnitud. Ya lo hizo con DC, creo que hizo el Zero Hour, que también incluía a todos los superhéroes de DC, y lo consiguió, y bastante, con un resultado bastante sorprendente. El guionista será el señor Kurt Busiek, uno de mis guionistas favoritos, por qué no decirlo, que se ha encargado de los Vengadores durante un par de años, de los Thunderbolts, y también ahora de los Defensores. Y parece, bueno, de momento aquí tenemos un dibujo en la Wizard que aparece de este nuevo proyecto y tiene bastante buena pinta. A ver qué tal, vemos aquí Superman dándose de mamporros con Thor, Batman contra el Capitán América, Flash contra Mercurio, bueno, Iron Man contra la Linterna Verde, que se promete interesante, vaya.
Te quiero preguntar una cosa.
Dime.
Perdón. ¿Por qué salen siempre las portadas que se pegan de leches y luego dentro del cómic nada?
Bueno, porque ha de mostrar una expectación, a decir, oh Dios mío, quiero ver este cómic porque se pegan, y luego no se pegan. Pero el dinero ya te lo has gastado.
Es curioso de que serán dos compañías diferentes, pero tienen el mismo tipo de personaje.
Claro,
¿eh?
Claro que sí. De hecho,
cada personaje se ve enfrentado a una copia de sí mismo de la otra compañía.
Casi, casi, o sea, una copia de sí mismo, ¿no?
No, realmente, entre las compañías hay muchas similitudes, y es así. La colección, lo dicho, saldrá seguramente a finales de este año, el año 2002, o a principios del que viene. Será compuesto por 4 números, 2 de los cuales serán sacados por Marvel y 2 por DC, para repartir un poco los dineros, los beneficios. Y bueno, la verdad es que promete mucho, hicieron una rueda de prensa y hay bastante expectación para saber cómo será este proyecto, que yo pues me lo compraré seguro.
Aunque los de Marvel creo yo que son muy listos, ¿eh? Porque ellos se encargan de los dos primeros.
Claro.
Y si son malos,
bueno, espera,
pues ya no sacan más.
Espera, te confirmo, a ver. El 1 y 3 sí lo sacan Marvel y el 2 y el 4 DC.
Ah, bueno.
El número 1 siempre es el que más vende.
Claro, pues entonces más molla para Marvel. Hombre, tontos no son, eso te lo aseguro.
Bueno, es que, por Dios.
Bueno, y hasta aquí estas pequeñas noticias sobre cómics y sobre esta película de Ghibli. Ahora vamos a dejaros con un tema musical. Es un tema de Guilty Gear X, pero cantado. Es Blue Water Blue Sky, mi tema favorito todo de Guilty Gear X. Y la canción cantada está muy bien. Escuchémosla a ver qué pensáis.
Come on.
Virtual Over. De juegos y géneros hay de todos tipos, tantos de deportes, como arcade, como simuladores, etc. Algunos son más violentos, otros son absolutamente bucólicos, pero de vez en cuando algún degenerado usa estas herramientas a su alcance para fines propios, y los videojuegos son, para ellos, una herramienta más. Estamos hablando de los neonazis que existen en la red. Neonazis que aprovechan cualquier excusa para difundir su mensaje de racismo y xenofobia, por cualquier medio. La popularización de la informática está creando que estos degenerados creen juegos para declarar la supremacía blanca estadounidense, porque sí, amiguitos, para ellos un hispano o un sudamericano, lo que sea, por ejemplo, es otra raza diferente, no son blancos, no. La ADL, Liga Antidifamación...
¿ADSL?
No, ADL, no. ADSL es otro crimen.
Ah, vale. Más o menos para que sea lo mismo.
Sí, sí. Bueno, perdón. La ADL estadounidense ha generado un informe dando algunos datos y títulos. Los resultados de estos son horribles. Como dijo su presidente Abraham H. Fossman, una vez más, los racistas están encontrando nuevas formas de aprovechar la tecnología para extender su mensaje de supremacía blanca, antisemitismo u odio al gran público. Como la mayoría de juegos, estos títulos se han creado principalmente para un público juvenil. La diferencia está en que en este juego está repleto de mensajes y temas racistas. Son perversiones asquerosas y enfermizas de los juegos originales, en las que se premian a los jugadores con puntos al matar a tantas personas no blancas y judías como sea posible. Algunos de los títulos son Shoot the Blacks, dispara a los negros, Ethnic Cleansing, limpieza étnica, en el cual empezaremos disparando a negros e hispanos para acabar en un metro donde se esconden los judíos, etc. También hay otras páginas racistas y antisemitas que ofrecen títulos cuya función es tan horrible como administrar campos de concentración, disparar a judíos con gas venenoso o símbolos judíos, e incluso una versión de Pac-Man en el que llevaremos a un nazi como protagonista y los fantasmas son judíos. Es bastante horrible el uso que está haciendo esta tecnología algunos depravados. No estamos hablando de juegos violentos, preparados para gente adulta y normal, en que la violencia no sirve para matar a etnias o discriminar creencias, simplemente pilla a todo el mundo.
Ahí está, o sea...
Y te descargas un rato, y es un juego, y lo apagas y ya está. No, estamos hablando de depravados mentales que intentan influir en la sociedad, introduciendo un odio estúpido y estéril. Personas inadaptadas socialmente que intentan introducir sus ideas subnormales en la sociedad. Esperemos que la justicia acabe con ellos rápidamente.
Cierto.
Oye, demasiada verborrea por mi cabeza, tío. Lo siento.
Y tú, todo esto, has hecho un trabajo de investigación guay, pero...
Sumamente increíble.
Ha entrado en estas páginas y tal.
No, he visto las fotos de juegos, diferentes juegos, pósters, incluso algunos de ellos te incluyen vídeos de líderes racistas hablando de la supremacía de la raza blanca y cosas así. Da miedo lo que pueden llegar a hacer algunos degenerados.
Hombre, hay siempre, cuando sale algo nuevo, pues estos desgraciados se aprovechan de alguna forma.
Hemos de saber que la informática es, no sé, es como un cuchillo de cocina.
Sí, bueno, pues ese problema... Como un cuchillo de cocina.
Sí,
normalmente un cuchillo de cocina sirve para...
¿Para qué? Pues para cortar la carne, para cortar el pan...
Pero si alguien coge un cuchillo de cocina para otros fines, pues puede ser...
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que hay mucha gente, precisamente, que realmente se da cuenta de esta pequeña diferencia, pero luego hay otra gente que se piensa que no, que un cuchillo siempre sirve para cortar dedos.
Por ejemplo.
Claro.
En fin.
¿Tú qué piensas?
Yo pienso eso, precisamente.
¿Ah, sí?
A ver, lo del cuchillo sería, sería como culpar al que hace los cuchillos.
Pues sí, el señor Ginshu a la cárcel directo.
Claro, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que hacen aquí? O sea, aquí normalmente, pues, se echa una cosa la culpa al instrumento.
Y así nos va.
Y así nos va.
Es que a ver, es que estaba acuchillando a esa persona y el cuchillo se iba solo. Es que se iba solo.
La culpa era del cuchillo.
Se iba solo.
Pues aquí pasa lo mismo. Gente de otra cosa que decir soy racista. Y no solo soy racista, sino que ha de saber todo el mundo y le voy a imponer a todo el mundo y voy a comunicarme con todos los racistas del mundo, lo cual es peligroso. Pero bueno.
En fin, es lo que hay. El mundo es así, señores. Si no os gusta, no salís a la calle.
Exactamente.
Y si no, pues mira, es lo que hay. Muchas gracias, Chaco, por este trabajo de investigación tan magnífico. Es triste acabar así, pero vamos con la Yuke, voy a ver si nos animamos un poco, que está la cosa muy mala. que tenemos algunos problemillas con la jukebox. Ya veremos si podemos solucionarlos. Tenemos aquí con nosotros el señor Miyamoto.
Sí que hay un problema. Se me ha quedado la cerveza encima de la tabla de mezclas.
Y así va. Siempre tiene que estar bebiendo aquí este hombre que siempre está tocando las narices. En fin, tenemos también con nosotros al señor Cine, que se ha juntado a nuestra gran familia.
Buenas tardes, amigos.
¿Qué tal? Estamos hablando antes en la Comiqueando de lo de la Berlinale, lo de la película de animación que ha ganado el Oso de Oro. ¿Nos puede añadir alguna información que no hayamos dicho nosotros?
No, la única información es esa, que ha ganado ese premio tan importante en Berlín. Y que...
¿Qué nos puede decir de la Berlinale? Es que yo no he sabido decir nada.
La Berlinale es un festival que hacen allí como en Berlín.
Sí, bueno, eso ya me lo imaginaba, que en
hace
Berlín.
Hace frío y nieve.
Sí.
Y hacen películas.
Ya, claro.
Esto es un atropello.
Pero, por ejemplo, ¿sería del rollo Sitges?
No.
No tiene nada que ver.
Es un festival serio.
Es un festival de verdad.
Un festival de verdad, no como Sitges, no. Este festival es
de
verdad.
O sea, es importante. O sea, que den un premio de esta envergadura a una película así... Es importante, vaya.
Es muy importante.
Muy importante.
Muy importante. Eso quiere decir que la película se estrenará.
Así, seguramente, me imagino yo. Hombre, ya si estrenó la anterior, sí, es muy probable.
Se estrenó un poco de aquella manera tampoco, ¿eh? O sea, tampoco era... ¡Qué gran estreno hemos hecho! Bueno. Que tuvo parada, porque la tenía Disney y no quería estrenarla.
Sí, ya. Tenemos también con nosotros...
¿Esto es indignante?
He oído por ahí un...
Aquí no se me presenta.
Personaje que hacía mucho tiempo que no se pasaba por aquí, por fortuna o por desgracia.
¿Cómo que por fortuna?
Es el señor Carlos Ulloa, un personaje de pro.
Claro que sí. Quiero aquí anunciar de que Sony está orgullosa de presentar el disco duro que va perfecto y que no falla ante los usuarios, de Final Fantasy XI.
Quiero hacer una pregunta a usted, señor Ulloa.
Sí,
eso es sobre el disco duro de la Play 2. Verá, a ver, el disco duro de la Play 2, en Japón, es externo.
Sí.
Pero claro, en Europa... Es interno. Es decir, la Play 2, mi Play 2 japonés es una cosa compacta. Es decir, parece una pieza única. Entonces, si quieres hacer un disco duro interno en la versión europea, que se supone que es igual que la japonesa, se ha tenido que haber quitado algo de la Play 2 europea. ¿Usted sabe algo de este tema? ¿Qué me puede decir?
Bueno, yo creo que es una obra más de la genialidad de Sony. Que...
Perdón, tiene Carlos Ulloa.
Es un personaje que hace unos años revolucionó.
Yo tenía un programa de radio muy importante, porque no era de Guillén Caballero.
¿Usted tenía un programa de radio?
Sí. En otra cadena.
Una emisora importante.
Sí, llamada Gamba 40.
¿Y qué pasó con el programa?
Que se fue a pique.
Ah,
por algo.
Claro, me fui yo a Inglaterra a programar.
A hacer sombras de helicópteros.
A hacer sombras del G-Police. ¡Qué gran juego!
¡Qué gran juego!
Para una gran consola.
Sí.
Y el hecho de que yo no seis en los créditos no quería decir nada.
No, absolutamente. Usted iba para los cafés a los programadores de verdad.
O sea, sí, este sí. Era como el que calcaba dibujos en la peli aquella de Kevin Smith. Que tú qué haces, yo calco los dibujos.
Pues más o menos, realmente.
Pues yo quiero decir que es una obra de genialidad, porque mientras usted está... Mientras la gente habla de que en Europa el disco duro es interno y en Japón es externo, la de América no divide nada.
Ya, ¿y qué tal el tema modem? ¿Para cuándo el modem en España de Play 2, señor Ulloa? ¿Usted esto, que está metido en lo que es el tema...?
Esto, si no lo saca Sony, por algo será, por algo será.
O sea, usted confía completamente en lo que es Sony.
Yo es que quiero presentar la segunda parte de mi libro.
Por favor.
¿Sí?
Un libro.
Como si no tuviésemos suficiente con el primero.
La primera fue, amo a Sony, viva PlayStation.
Ah.
Luego saqué una ampliación llamada... Amo a Sony, viva la Play 1. Y ahora he sacado Amo a Sony, viva la Play 2.
Interesante, usted como Wolfil, que también saca libros así de... con títulos sí. Atrayentes, ¿eh? O sea...
Claro, yo tengo un Master Administration en programación de cassette de Spectrum.
Ah,
vale.
Qué bonito
sí.
Era el Spectrum, por cierto.
¿Usted jugó al Spectrum?
Yo sí te jugué.
Ah, sí, ¿juegos de películas o qué?
No, juegos que había malísimos todos, porque eran...
Oiga, a ver, no me digas... Grandes juegos, salió, nací con Spectrum y moriré con
Dígame
Spectrum.
Un juego así bueno de Spectrum.
El Army Moves.
Army Moves, sí, hombre. Army Moves era putrísimo.
Oiga, váyase usted y su... Oye, váyase usted y su cine a la porra, que también hay películas que son más malas.
Pues sí, es cierto.
El juego de Opera Soft, ¿no?
Opera Soft, que se matan en nada más salí, o sea, nada más sale el muñeco y ya están matados.
No, eso era lo de Dynamic, el Camelot y estos.
Ah, bueno, también, es que eran primos hermanos.
Bueno, pues gracias por esta mini conversación, parece que tenemos arreglados los problemillas de Jukebox. Y aunque no nos queda mucho tiempo y apenas podemos poner uno o dos temas, a ver si podemos poner algo, señor Saeva.
Sí, a ver si podemos poner algo aquí. A ver, pues ya sin intro ni nada, aquí a palo seco, aquí lo pondremos. O sea que, a ver, empezaremos con el primer tema de Thunder Force 1 llamado Hydra.
Escuchémoslo.
Escuchémoslo.
Las 5:57 y vamos llegando al final de este magnífico programa. No queda bastante, perdón, no queda más tiempo para la Jukebox. De todas formas, dejaremos el resto del programa con un tema de Thunder Force. Luego, señor Pincha, nos dirá cuál. Pero antes, pasemos a las despedidas de rigor. Antes de acabar profundamente, definitivamente, el programa. Yo estoy muy mal de léxico lingüístico. Suelto las cosas sin pensarlas. Y eso bueno, nunca se debe de hacer.
Eso lo hace siempre.
A menos pienso... No, estoy intentando pensar una puya, pero no se me ocurre ninguna, es la vejez. Este que habla es el señor Isaco, que como siempre le gusta pullarme delante de personas ajenas a su... Eso, no me sale nada hoy, di lo que quieras, despídete ya, caray.
Pues lo de siempre, un día que no venga podéis grabar la despedida y la diré igualmente. Es buenas tardes y hasta la semana que viene.
Wow. Señor Saeva también se despide.
Sí.
Sí. Quiero esto a la porra.
Bueno.
Y el que seguro que sí
no,
que me...
No, que me voy a despedir.
El que seguro es que sí que me da juego es el señor Cine, que también se despide para volver dentro de 7 minutos.
Adiós.
Sois todos una panda de fascinerosos. Yo me despido. Nos veremos la semana que viene. Ahora os dejamos con un tema de Thunder Force. Eva, ¿cuál es?
Pues es el segundo de la segunda fase, se llama Gorgon.
Os dejamos con las noticias de Com Radio, que estarán interesantísimas, seguro, porque el mundo está así, así de podrido. Y ahora viene el octavo pasajero, este magnífico programa de cine, que nos deleitará con mucho cine. ¿Qué estrenos tenemos hoy?
Tenemos estreno...
Para dar y vender.
Para parar un carro.
Me parece perfecto. Nosotros nos vemos la semana que viene. Adiós.